Bueno, sabemos que médicos, enfermeras, paramédicos y todo el personal de salud que trabaja en distintos establecimientos que lidian con las enfermedades son los más expuestos en esta epidemia, en esta pandemia, para ser contagiados. Eso no hay duda. Pero ahora CIPEC hizo una investigación, un trabajo para clasificar las ocupaciones a nivel nacional, para clasificar el nivel de riesgo de contagio respecto de la proximidad física con otras personas. Obviamente, como decíamos, el trabajo de la salud es el más riesgoso de todos, porque ahí ya se trabaja directamente con la enfermedad. Pero veamos con el licenciado Ramiro Albreu, que es el investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC, qué otras cosas se descubrieron en este trabajo. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos un poco qué profesiones estudiaron, si incluyeron todo tipo de trabajos o algunos específicamente que son aquellos que tienen contacto con personas.
Claro, ahí primero que lo que queríamos ver o entender es que la cuestión de la proximidad entre las personas pasa a ser clave para no acelerar la tasa de contagios, pero al mismo tiempo es el centro de nuestras actividades económicas, interactuar. Por eso tenemos ciudades, transporte público, fábricas, todo el tiempo estamos interactuando. Entonces nuestra pregunta era, pensando políticas para normalizar el mercado laboral, ¿cuáles son las actividades en las cuales uno tiene que tocarse con gente? ¿Cuáles son las que uno se mantiene a cierta distancia y cuáles son las que trabaja a cierta distancia? Uno podría con eso tener una idea de los riesgos a lo largo de las ocupaciones o del mercado de trabajo. Usamos datos de lo que se llama la encuesta de hogares, o sea que cubrimos los 11,7 o 11,8 millones de trabajadores que toman la encuesta de hogares, que son 31 aglomerados urbanos, ¿no? Las ciudades, digamos así. Lo primero que encontramos ahí es que, por un lado, tenés el grupo de exceptuados, por supuesto, que tienen por ley siguen trabajando. Dentro de los no exceptuados, que el mercado de trabajo quedó frisado, digamos así, por la política sanitaria de aislamiento, tenés un grupo de esos 7 millones, un poco más, que son no exceptuados, un grupo que puede teletrabajar, o sea, que podría trabajar desde su casa, con infraestructura, son más o menos 2 millones, y después te quedan un grupo de 5 millones de personas que no están exceptuadas y que no pueden trabajar desde su casa. Esas son las personas que nosotros llamamos vulnerables en el documento, en el sentido de que son las que pagan el costo económico de la decisión sanitaria, ¿no?
Claro.
O sea, porque
los cuentapropistas, profesionales, ¿no?
Claro, ahí adentro tenés un grupo de gente muy amplio, y ahí lo que estudiamos para pensar políticas hacia adelante, normalización, es cuáles de esos 5 millones, cuáles de esos trabajos son de proximidad baja, en el sentido de que uno trabaja a distancia de los demás, y cuáles son de proximidad media, como en algún cambio de protocolo podrías trabajar igual, y cuáles son que requieren el contacto, ¿no? Las profesiones o actividades que requieren contacto son las más complejas, pensando que sin vacuna tenés que cambiar toda la actividad, de hacer una ingeniería completa del proceso para evitar ese contacto directo. Entonces, dentro de esas ocupaciones de contacto directo tenés una varianza, obviamente salud como sector es un, es un sector que tiene mucho contacto físico, servicio doméstico, el que es de cuidado, no es el de limpieza, el que es de cuidado,
cuidado de personas también. Claro,
cuidado de personas, porque ahí todo el tiempo estás interactuando, parte de arte y cultura, parte de comercio, hoteles y restaurantes. Uno puede fijar un protocolo, pero en principio estás operando en lugares abiertos, donde la gente circula, se mueve, ¿no? Uno, ahí solo con un protocolo muy estricto y que se pueda cumplir, uno puede pensar en una actividad que rápidamente pueda flexibilizarse, ¿no?
Empleado de supermercado, ¿no? Dicen que hay un alto nivel de contagio en los supermercados, ¿es cierto eso, no?
Claro, en el comercio, de nuevo, porque uno puede fijar ciertos protocolos, pero también depende de la conducta y de los hábitos del consumidor,
claro,
que va a la tienda. Entonces, por más que la tienda diga, bueno, pido cierta distancia y le doy cierto protocolo al cajero o a la cajera, aún así depende de lo que ocurre en ese ambiente, que también depende de los ciudadanos, de si se van a comportar o no.
Claro.
Entonces ahí es donde en estos sectores uno observa que va a haber que trabajar fuerte con políticas que no sean solo o de apertura rápidamente o de sostén económico, que tampoco alcanza. Acá hay que repensar esas actividades, de casi enteramente, te diría yo. Todos los procesos de cómo lo que ocurre dentro de las empresas, dentro de los locales, hay que pensar protocolos que sean totalmente distintos a los que existían, y ahí se requiere un trabajo muy muy fuerte e intensivo. Agrego un punto. Eso es lo que ocurre en el puesto de trabajo. Nosotros también estudiamos qué pasa con el transporte, porque uno puede decir, yo trabajo en la administración pública o en servicio de limpieza, que tienen poco contacto con los demás, pero utilizo el transporte público y ahí me estoy empujando y acomodando con un montón de gente. Entonces, también estudiamos si cuáles de estos sectores usan mucho transporte público.
Uh-huh.
Y ahí aparece, obviamente, que ahí se ve bien clara el tema de la localización. Una cosa es Gran Buenos Aires, o AMBA, lo que se llama con capital, y otra cosa es el resto del país.
Claro.
Uno mira todo el país, 3 de cada 10 personas en todo el país se toman un transporte público. Si uno mira solo AMBA, es casi 6 de cada 10.
Claro.
Usa el transporte público.
Claro, claro. Que además está más atestado de gente el transporte público en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, los trenes.
Claro, y hay sectores que tienen baja proximidad en su trabajo, por ejemplo, el servicio de limpieza, pero que usan mucho transporte público. Entonces,
sí, 2 colectivos, sector, un tren, claro.
Claro. Pero para cada sector tenés que trabajar en conjunto. Puede ser un poco de política de asistencia de ingresos, sostén de ingresos, como se está haciendo, pero tenés que empezar a incorporar estrategias para discutir nuevos protocolos dentro del puesto de trabajo y luego protocolos de movilización.
Habría que pensar habría que pensar las ciudades, decís vos, hacer un trabajo de urbanismo.
Es que digamos así, estamos frente a la mayor ingeniería de la actividad económica que de la historia. O sea, nunca nos pasó que tengamos que reacomodar todo lo que se hace ya como un hábito tan rápidamente. Nunca le pasó a ningún país en ninguna circunstancia.
Claro.
Entonces, es repensar las ciudades, es repensar el transporte, es repensar los protocolos dentro de las empresas, es repensar para los que son informales o trabajan fuera de un establecimiento, cómo se hacen protocolos en los mercados donde interactúa. Digamos, acá hay una tarea compleja, donde a las típicas discusiones de corto plazo hay que sumarle discusiones que parecían de largo plazo, como diciendo, bueno, ¿qué hacemos con la tecnología? Bueno, ahora es importante porque el teletrabajo es una manera de no contagiarse.
Claro,
no es la discusión de largo plazo, es la discusión
exactamente,
de los próximos meses.
Que muchas empresas puedan ir implementando el teletrabajo como una forma de evitar justamente el contacto cercano, el contacto social y el viajar, ambas cosas.
Claro, lo que pasa es que estamos, cuando uno mira los datos sobre implementaciones efectivas de teletrabajo, el último dato disponible que hay a nivel país demuestra que solo un 3% de las empresas implementa algún tipo de teletrabajo.
Y pero eso
no, en aquel momento no existía la urgencia, pero eso te da una idea de qué poco se sabe sobre esto.
Ahora, eso te iba a decir, muchas empresas que hoy lo están haciendo por la fuerza están encantadas.
No van a volver atrás,
están
claro.
Encantadas con el teletrabajo.
No van a volver atrás, claro, claro.
Sí, lo que pasa es que se están conociendo los protocolos que para sectores ya se conocen. O sea, el sector que trabajan ustedes, que trabajamos nosotros, algunos sectores que ya el teletrabajo está dentro. Entonces ya están los protocolos de distribución del tiempo de ocio y de trabajo, los protocolos de seguridad.
Sí.
Asociados a los dispositivos que se utilizan. Hay sectores que están recién, o sea, están obligados a meterse en ese mundo sin todavía conocer cuáles son los beneficios y los costos, ¿no? Y hay que trabajar muy fuerte en eso.
La construcción y la enseñanza tienen una proximidad bastante alta también, ¿no?
Sí, la enseñanza es un caso particular porque en principio, por las tareas que se hacen, uno podría pensar que uno con dispositivos digitales podría pasar la enseñanza a la esfera digital.
Sí, pero no
lo
para
que pasa
todos.
Es que, claro. Lo que pasa es que en realidad eso requiere recambiar todo el proceso de aprendizaje.
Claro.
No, y además ahí sí, dar internet gratis para todos los chicos, tecnología, teléfono. Claro,
de eso estamos, o sea, lejos, me parece.
Imagínate que si vos mirás a nivel de los hogares de Argentina, chicos que tengan o chicas que tengan computadoras en su hogar, debe ser el 60-70%. O sea que, y aparte tenés, o internet es un poco más alto, pero internet tenés de muy mala calidad en buena parte del país.
Claro.
Entonces, digo, acá, digamos así, si ya tenemos que empezar a teletrabajar, hay un grupo muy pequeño de la población que está listo para hacerlo, muy pequeño.
Uh-huh. Ok, bueno, te agradecemos mucho, Ramiro, por haber dialogado con nosotros. Gracias, gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. El licenciado Ramiro Albrieu, investigador principal del CIPEC, del Programa de Desarrollo Económico de